Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahí luce la linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Benito Rubido, Miquel Buesa, Javier Redondo y Fernando Rayón. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Bastante bien, por no decir muy bien.
Me alegro que haya gente que diga que está muy bien a estas horas de la noche de este día.
Pues sí.
Tengo que decirte una cosa. ¿Todavía no te has enterado?
No.
En Tiempo de Juego, en la cadena COPE, regalan 4 iPhone 6 cada fin de semana y participar, Rayón, es totalmente gratis. ¿Tienes que saber lo que tienes que hacer?
No.
Mira, verás. Regístrate en la web tiempodejuego.cope.es, en la web, o manda un WhatsApp, que tú lo mandas muy rápido, además es muy rápido, con la palabra tiempo de juego al 647351333. Te lo repito, que estaba distraído. 647351333. Ya sabes, Rayón, que en COPE somos tiempo de juego. Antes de que saques a la luz el interno de los periódicos de mañana, Ángel Rubio, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos?
Pues venimos de contar, y es lo último de la noche, la decisión que ha tomado el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, tras tomar declaración a 12 de los 36 detenidos en la llamada Operación Púnica. Vamos a buscar la última hora, Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, su jefe de gabinete, Antonio Borrego, y el alcalde de Torrejón de Velasco, el popular Gonzalo Cubas, y de 25.000 euros para el administrador de la empresa del conseguidor Marjaliza, Antonio Cándido García Ruiz, y libertad bajo fianza para otros dos, 40.000 euros para el alcalde popular de Collado Villalba, Agustín Juárez, y 20.000 para Abelino Pérez, asesor del Ayuntamiento de Parla. Tienen un plazo de 10 días. Eloy Velasco deja en libertad a los otros 6. Mañana declararán en total 17, los 12 detenidos que siguen en dependencias de la Guardia Civil y los 5 que han quedado pendientes.
De este caso y los otros casos de corrupción que salpican al Partido Popular, hemos hablado con el número 3 del partido, con Carlos Floriano. Asegura que el PP se enfrenta a uno de sus momentos más difíciles de la legislatura, también en lo personal.
Yo sentía vergüenza, me daba vergüenza salir a la calle. Es realmente, realmente indignante, ¿no? La gente no cree en nada, ¿no? Solo en ellos mismos. Pero yo creo que es bueno terminar con estos y terminar también con cualquiera que pueda estar en cualquier partido político involucrado en procesos de este tipo.
Floriano asegura que los militantes corruptos, además de ser expulsados del partido y de la decisión que tome la justicia, deben restituir el dinero. Y ha explicado por qué el PSOE se ha echado atrás en el Pacto para la Regeneración Democrática, por orden, dice, de Susana Díaz, para sacar partido de todo esto. Hemos conocido durante esta linterna del miércoles que Interior cifra en 17.000 los intentos de asalto a la valla de Ceuta y Melilla en lo que va de año. 2.000 lo han logrado. Esto en una noche en la que la Generalitat de Cataluña ha habilitado la web en la que los 40.000 voluntarios inscritos para el 9N, pueden consultar el local que les ha tocado. Y vamos precisamente a la reunión que mañana va a celebrar el Consejo de Estado para elaborar el informe solicitado por el Gobierno por si fuera susceptible impugnar esa consulta ante el Tribunal Constitucional.
Y en los periódicos ahora mismo que se está contando las ediciones online que luego sacará a la luz de la linterna las ediciones impresas, querido Fernando Rayón.
Pues mira, a veces titula su primera noticia con la operación Púnica. Libertad bajo fianza de 60.000 euros a los alcaldes de Parla y Torrejón de Velasco. El País va, hoy están muy variadas las portadas, el País va con otro tema internacional. La Reserva Federal de Estados Unidos pone fin a 6 años de estímulos. El Mundo y La Razón coinciden. El Mundo, 17.000 intentos de salto a la valla de Ceuta y Melilla en lo que va de año. Y La Razón, más de 17.000 inmigrantes han intentado saltar la valla de Ceuta y Melilla este año. Y La Vanguardia y el periódico de Cataluña con lo suyo. La Vanguardia, el gobierno alegará que el 9 de noviembre mantiene la pregunta e implica la Generalitat. Y el periódico de Cataluña, el gobierno impugnará el nuevo 9 de noviembre porque mantiene la pregunta.
Ahora nos detendremos un momento en el asunto de Cataluña, pero antes, por rematar el análisis y la conversación sobre la corrupción, sobre el debate hoy en el Congreso entre el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, la visita a la interna del número 3 del Partido Popular. Miquel Buesa, ¿qué te faltaba por añadir?
No, simplemente una observación que he estado viendo hoy, unos gráficos sobre del conjunto de los países europeos sobre la opinión sobre la corrupción. Es muy interesante el caso de España, porque en España tenemos un porcentaje de población muy alto, de los más altos de Europa, que consideran que hay mucha corrupción en el país, el 95%. Y sin embargo tenemos unos de los porcentajes más bajos en las personas que dicen que les han pedido algún dinero o algún favor o alguna cosa cuando han tratado de resolver un asunto público, ¿eh? O sea que la percepción de la corrupción es, digamos, como un elemento externo a la experiencia personal de los individuos, lo cual se corresponde con el hecho de que tenemos una corrupción de naturaleza esencialmente política. ¿Eh? No como en el caso de otros países, donde la corrupción es administrativa, ¿eh? Donde los funcionarios yo he oído contar, por ejemplo, en Grecia, tú quieres que el médico te atienda bien en el hospital, pues le tienes que soltar un dinero, porque si no, o sea, es el copago.
Pero en Italia la corrupción está casi institucionalizada. Igual. En Francia, insisto, la corrupción llega siempre a las más altas magistraturas del país. Alemania, que se ponen estupendos porque un ministro copia una
tesis doctoral,
tiene la empresa Siemens, está señalada en el mundo entero como la empresa que más intentos de soborno ha querido llevar a cabo en los más diversos países. Y como no, y en fin, se cuenta que incluso en la época del inicio del AVE aquí en España, en la época de finales de los 80, principios de los 90, se utilizó hasta la propia edificio de la embajada de Alemania.
El embajador Guido Brunner,
el convoluto.
Exacto. Entonces,
era un convoluto, claro, estamos, se llamó aquí, el caso convoluto.
Estamos, en Gran Bretaña hay muchos casos de corrupción, pero es cierto que hay una cultura de que el caso aparece, se juzga inmediatamente y ya pasamos. ¿Cuál es uno de los dramas de España? Los casos se extienden años y años y años y generan una sensación.
La justicia funciona con una lentitud pasmosa.
En el mundo anglosajón, el señor Madoff, como se diga, en seis meses fue arrestado, juzgado y condenado.
Hay otro mal también asociado a la corrupción en España, y es que la política tiene la sombra, los brazos y los tentáculos muy largos. Hay demasiada política, es decir, la política llega a demasiados sitios.
Al Poder Judicial, por ejemplo, y el Partido Popular ha vuelto a decepcionar a los votantes al no despolitizar el Poder Judicial.
Cuando había prometido hacerlo.
Exactamente.
Sí. Bueno, ahí tuvo mucho que ver el hasta hace poco ministro de Justicia, Luis Gallardón, que todo lo que él había dicho que iba a hacer no lo hizo.
También. Pero bueno, por ahí el presidente del gobierno podía haber hecho al ministro...
Sí, yo estoy de acuerdo.
Era una promesa electoral.
Claro.
Yo por seguir en el voluntarismo de esta noche, yo recomiendo, hace unas semanas sacó el XXL semanal. XL, lo he ensanchado.
Sí, lo he ensanchado un poquito.
El suplemento de ABC. Sacó un reportaje sobre Dinamarca, de por qué eran felices los daneses, que era muy interesante ver esa confianza interpersonal que hay en la sociedad danesa, esa ejemplaridad y esa virtud en la sociedad que permite que los daneses sean más felices, vivan con menos estrés y más relajados.
Van en bici todos.
Claro, porque pueden dejar la bici aparcada en la puerta.
Pero hay un índice de suicidios altísimo. Sí. Y
yo,
de por eso
yo
decía,
yo creo que también ahí estamos exagerando.
En España, en cambio, tenemos pocos suicidios.
Exactamente.
Pocos suicidios y todos los maltratos.
7,5 por cada 100.000 habitantes.
Esa llamada violencia
de género. Yo creo que, sin embargo, España sigue siendo uno de los países que mejor se vive. Mira, el embajador de Francia durante muchos años, el anterior a este, había pedido incluso que se le prorrogase su estancia aquí, se le prorrogó. Y finalmente, cuando ya era insostenible la situación, es que no recuerdo el nombre, aquel de pelo blanco.
Sí que iba a los toros, se pasaba las ventas todo el mandato.
Y ya
sí.
Se le prorrogó. Y finalmente, cuando ya era insostenible la situación,
se sentaban
lo
los
destinaron
toros
a un magnífico país, a Brasil.
Y fíjate.
Y entró tal depresión que pidió abandonar la carrera diplomática y se volvió para casa. Sí. Se volvió, es decir,
decía
Carlos Espinosa a los Monteros, decía, mira, aquí los embajadores y los directivos de las multinacionales hay que echarlos con la Guardia Civil porque no se quieren ir.
No se quieren nunca, no, no, no se quieren.
Tú hablas
nunca
con todos los embajadores. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos embajadores porque suele visitar la ABC.
Sí.
Y siempre que hablo con ellos, siempre les digo, están contentos, estoy encantado, yo no me quiero ir de aquí. Y a muchos, el embajador ruso, por ejemplo, dice, bueno, mis hijas y mi mujer no, ni loco se quieren marchar.
Es que hace buen tiempo.
España.
¿Eh? Sin duda, sin duda.
Incluso de todas formas, entonces,
España tiene una calidad de vida muy alta y no se vive mal en España. Y después esta especie de sacralización de Finlandia, hay un nivel de violencia tremendo, tremendo.
Bruno de Laye. ¿Eh?
El embajador que se fue, Bruno de Laye.
No, el francés.
Sí, 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 el francés. Sí,
es que el otro, el alemán, era Guido Brunner.
Sí, el convoluto era Guido Brunner. Pero de todas maneras, que estamos, evidentemente el Partido Popular está en el gobierno y todo esto está ocurriendo con una mayoría absoluta del Partido Popular. Allá el Partido Popular y cómo lo está gestionando todo esto en estos tres años. Y estamos hablando de este caso porque sorprende, y mucha gente que se pregunta, oiga, ¿cómo solamente le ponen esta noche a dos alcaldes, al de Torrejón de Velasco, al de Parla, 60.000 euros de fianza? Bueno, porque lo que han presuntamente robado es una parte de los 250 millones. No han robado los 250 millones, no, sino una parte. Entonces la fianza va en proporción a lo que uno ha robado. Y estamos hablando de esta operación púnica, que está en torno a un exdirigente del Partido Popular, de persona de mucho poder en el Partido Popular de Madrid, confianza de Esperanza Aguirre, como el Granados, que se ha amontonado con el caso de las tarjetas y el caso del Bárcenas, con el asunto de Acebes. Es decir, ha habido una montonera que de alguna manera ha aplastado al Partido Popular en 72 horas. Y claro, hoy Rajoy, lo hemos escuchado antes, le reprochaba a Pedro Sánchez que en ningún momento hablara de los ERES. Pero claro, es que no habla de los ERES ni Pedro Sánchez, ni Susana Díaz, ni casi nadie. Que es un escándalo, que el director de ABC suele recordar, el tamaño del escándalo de los ERES está en torno a los 1.000 millones de euros.
Sí, algo más.
Sin contar los fondos de formación.
Con un dato muy importante, todo ese dinero está orientado a luchar contra el paro y contra la formación de la gente.
¿Y alguien se lo llevó?
En la provincia, en la comunidad con más paro y más fracaso escolar de toda España.
Bueno, pues ese escándalo que afecta a dos presidentes de comunidad autónoma, que van camino del Supremo, y a dos, ¿cuántos imputados son?
200
imputados, ¿no? De eso no se habla. No se habla. Incluso la presidenta de la comunidad autónoma viene a Madrid a un desayuno informativo, organizado por los compañeros de Europa Press, y en esos desayunos, para que los oyentes lo sepan, pues los asistentes rellenan un cartoncito donde pones tu pregunta.
¿Y tu nombre?
Y tu nombre. Entonces, la cadena COPE ha preguntado por los ERES y lo ha puesto en un cartoncito. Y luego hemos preguntado a otros compañeros si habían hecho lo mismo. También, no se le ha formulado la pregunta a la presidenta de la Junta de Andalucía. Yo no estoy aquí insinuando que estuviera pactado no preguntárselo. O a lo mejor es que ha sido aleatorio y quien hace las preguntas decide no hacerla. No. Pero qué casualidad.
O que no ha habido tiempo.
O qué casualidad. Porque si ponemos ahora...
En periodismo hay una cosa que aprendemos, que es a jerarquizar el interés de las cuestiones.
Sí.
Es decir, que dudo que el compañero que estaba organizando eso no supiera jerarquizar.
Que lo decía de broma, bueno, por supuesto.
Si uno escucha... Que la
ironía, a veces soy un poco ingenuo.
La ironía no se entiende, director, en la radio. Si escuchamos todo lo que vamos a escuchar ahora de Susana Díaz, dicen, está hablando de los seres. Vamos a hacer el ejercicio todos. ¿Está hablando de los seres?
Ya no basta pedir perdón. Ya no basta hablar de pactos. Porque eso le suena a la gente como una manera no de querer combatir la corrupción, sino de querer escurrir el bulto. Lo que necesita la gente son hechos. Combatir la corrupción en todos los frentes. Y eso significa combatirla cueste lo que cueste. La gente quiere acciones concretas y ver de verdad que aquí la gente cae, que el que la hace la paga. Caiga quien caiga, te caiga en tu partido, te caiga en el de enfrente, eso es lo que quiere la gente. Si nos cruzamos de brazos, si no tomamos la iniciativa desde el punto de vista ético, la sociedad nos pasará por encima. Si los partidos y las instituciones que han levantado la democracia, estos partidos y estas instituciones se quedan atrás, será una mala noticia para nuestro país, pero será el presagio de un futuro cargado de nubarrones. Adopté un compromiso claro e inequívoco de combate implacable contra la corrupción. Y así ha sido. Hemos aprobado una ley de transparencia que yo creo que es la más exigente de España para que no se vuelvan a repetir ningún fraude en las subvenciones. Al principio decían que lo tutelaba mucho. Ahora que no me aproximo lo suficiente, que hay cierta distancia, yo deseo que a Pedro le vaya bien. Le tengo cariño, lo voy a apoyar y es un momento muy difícil para mi partido. Soy la presidenta de Andalucía y no voy a renunciar a dar mi opinión nunca. Y no comparto todas las decisiones, él lo sabe, pero eso no es incompatible con el apoyo, el cariño, la ayuda para que este barco llegue al puerto que tiene que llegar.
Y ya está. Y ese, bueno, es el resumen.
Muchísimo dicho.
Bueno, yo si me tiene cariño un político, saldría corriendo, ¿eh?
Bueno, pero hablaba cariño hacia otro.
A otro político. Entonces, sí, ellos. Pero da igual.
No, vamos a ver, ella estaba criticando que no sé, que ya no bastaba con pedir perdón, ella no ha pedido perdón. Luego que había que hacer algo.
¿Ya estaba hablando del PP?
No, no, ya, pero quiero decir que la corrupción en Andalucía no es...
Que le ha hecho una ley de transparencia.
No es algo imaginado, es algo real. Entonces, ella no ha hecho absolutamente nada. Incluso se han dedicado a boicotear en la comisión, acordaros, que hubo en el propio Parlamento andaluz, aquella comisión de investigación que fue vergonzoso.
Se toman el cachondeo.
Bueno, ya, pero quiero decir que vamos a ir a los hechos concretos, ¿no? Para que ella luego no presuma de lo que no hacen otros, cuando resulta que en el lugar donde hay la corrupción más brutal de España, ella presuma de que han hecho cosas, ¿no? En fin, me parece. Y luego, la parte más interesante, quizá más política, el enfrentamiento de Susana Díaz con Pedro Sánchez, vamos, no es que esté servido, es que lo ha comentado ella hoy a las claras, ¿no? Entonces, bueno,
ya no les vale Pedro Sánchez.
Bueno, ya, pero no les vale Pedro Sánchez.
Ya no les vale.
Pues entonces que aterrice ella porque no hay otra cosa.
El problema del Partido Socialista Obrero Español es que puede acabar siendo un partido de Andalucía, nada más. Es decir, en Cataluña y en el País Vasco va a desaparecer como consecuencia de haberse alineado equivocadamente, en lugar de con la Constitución, con los constitucionalistas y con los demócratas, se ha alineado con el bando contrario. Y en otros territorios tipo Galicia son marginales, y en el resto de la geografía donde tenían cierto peso les va a ganar Podemos. Entonces les va a quedar exclusivamente Andalucía. Esto era un diagnóstico que ya, bueno, ellos tienen.
Andalucía bastante rebajados, ¿eh?
Pero este diagnóstico lo tenían ellos hecho. Algunos dirigentes del Partido Socialista a mí dijeron, corremos el riesgo de quedarnos en un partido como los socialcristianos de Strauss. Muy bien en Baviera y en el resto de Alemania no rascaban bola. Ese es el riesgo serio. Es decir, ahora mismo lo único que de verdad, el referente del Partido Socialista no es ni Pedro Sánchez, ni es el viejo Felipe González. Ahora mismo es la presidenta de Andalucía, que dicho sea de paso, no se sometió todavía a ninguna votación.
A ninguna, ni interna ni externa, a ninguna.
No, y los mensajes además suenan viejos también. Si aquí el problema de todo es que el debate de hoy suena muy viejo y muy vacío.
Sí, el debate en el Congreso de hoy.
El Congreso y las declaraciones de Susana Díaz también. Es que nada de eso es suficiente. Ella decía, es que ya no son suficientes las declaraciones, ni los pactos, ni nada. Es que eso tampoco es suficiente. Y por eso la limpieza, la depuración debe ser integral. Lo que ocurre es que es muy difícil afrontarla decididamente, como decía antes, con las estructuras de los partidos tal y como están organizadas o definidas, ¿no?
Solo una puntualización a lo que decía Vito de Pedro Sánchez pactando en Cataluña, ¿no? Yo he estado viendo que efectivamente ahora Mas quiere, ya parece que se ha desentendido, es que es republicana y quiere pactar con el PSC. Esta tarde a las 7:30, me lo ha dicho una persona que es habitualmente oyente de La Linterna, entraba Pedro Sánchez en la sede de la Generalitat aquí en Madrid. Yo lo he confirmado después, me ha dado tiempo. Bueno, imagino que se está fraguando un pacto, pero ese pacto para él va a ser todavía peor de lo que... es que no sé, el PSC ya ni es un partido, es un lío, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, bueno, lo está pilotando.
En el País Vasco están ya en línea de un pacto con el PNV.
Sí, exactamente, bueno, lo mismo. Es que quieren salvar la cara un poco. Claro. Y...
Hombre, el PNV en este momento está en una situación de mucha más moderación que Convergencia, ¿no?
Pero, sin duda.
Pero
es que tú, que sabes mucho de esto, Miquel, ¿me puedes decir si hoy por hoy a un vasco medio le convendría independizarse y perderse el momio del cupo español?
No, le convendría lo más mínimo.
El dato que me dieron en el 2013 es, yo recaudo todos los impuestos de mi comunidad y aún encima el Estado español me da 1.300 millones.
No es así exactamente. Hombre, yo no le doy al Estado los 1.300 millones que le
tenía que darle.
Eso es. Por cierto, ¿alguno de los aquí presentes intuye Hoy se ha estado diciendo, y se ha publicado en algún medio de comunicación, que la encuesta del CIS de la semana que viene va a ofrecer, lo comentábamos también antes en la entrevista con Carlos Floriano, con el número 3 del Partido Popular, una posición a Podemos, bueno, que estaría en el primer puesto en voto directo, ya veremos sin estimación, de que Podemos, por lo menos, seguro, tiene el segundo puesto. Sí, director.
No, que a mí me parece, yo no sé si tiene el segundo puesto o el primer puesto, a mí lo que me parece es una enorme frivolidad y enlaza directamente con esa sociedad que de alguna forma ha dado caldo de cultivo a esta corrupción. Es una frivolidad tremenda pensar, si alguien ha analizado el delirante programa de Podemos, yo he tenido el interés en leérmelo, y no sé, últimamente me dicen, es que tampoco leen los de los demás. Pues digo, oye, pero ¿habéis leído el programa de Podemos? Y me dice mucha gente, es que tampoco leen el de los... Bueno, yo he tenido la curiosidad de leer el de Podemos. Es una auténtica barbaridad. Es bueno, un delirio.
Lo ha elogiado Evo Morales hoy.
¿Pero quién lo ha elogiado?
Evo Morales.
Ya, bueno, pero Evo Morales no es como se dice en mi parroquia.
No es un politólogo.
No es un santo de mucha seña.
Dice que Pablo Iglesias es la esperanza para los hermanos españoles.
Sí, pero mira...
Y la puerta para que Bolivia...
A lo que voy yo. Una de las demostraciones de lo que fue Zapatero fue el desastre, porque ni él ni algunos de los personajes más relevantes de la dirección del partido en aquel momento tenían experiencia alguna. No habían tenido experiencia ni en la vida privada,
pues fíjate,
ni en la vida profesional,
ni
en la pública.
Pues ahora es todavía
claro,
peor, ¿eh?
Es que ahora vemos el elenco y decir, bueno, y estos señores son los que... En los
sí.
Y hay una clase media y una clase... Y están dispuestos a que estos señores les lleven al abismo.
Es que yo creo que aquí hay un problema y que enlaza con el debate que hemos escuchado de esta mañana entre Rajoy y Sánchez. Y es que ni siquiera hace falta ver a Podemos como la solución. Si la ventaja que tiene Podemos es que les basta con que ya la gente interprete que los partidos tradicionales no son la solución. Y no hace falta que les vea como la solución a ellos.
Pero
de hecho, como su voto es el hartazgo y es el desencanto, no tienen por qué prestar.
Pero yo te voy a decir una cosa. Yo creo que hay que ser radicales, radicales en la defensa de los valores de la democracia. Entonces, el último movimiento, por esto ellos se presentan como un movimiento.
Sí.
El último movimiento de este país fue el Movimiento Nacional.
Correcto.
Y duró 40 años y causó una guerra.
Sí, sí.
Y probablemente hoy estamos pagando muchos de los problemas que se derivan de 40 años de ese modelo político. Entonces, a ver si de una vez por todos, a la derecha, a la izquierda, en el centro, abajo y arriba, nos ponemos de acuerdo en lo que son los valores de la democracia.
Claro, pero ellos...
Un hombre es un voto, me respeta usted mi libertad,
todo esto que...
vamos a respetar el orden constitucional,
es que...
no vamos a violentar las leyes como están haciendo los nacionalistas catalanes, violentando las leyes, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en lo que es la democracia, porque si no, ojo, porque si no, vamos a ir todos a un desastre. Uno de los datos, y termino, de los datos más espectaculares, este país ha tenido una pasión, una irrefrenable fiebre viajera. Primero la emigración, porque no le quedó, pero bueno, primero el descubrimiento. Después la emigración, porque no le quedó más remedio. Ahora esos jóvenes, muchos de ellos privilegiados, que con carreras magníficas se han ido a trabajar en otros países, y ahora todos los ricos y de clase media que andan embajada por embajada preguntando quién le da la nacionalidad, que si quieren ir de España. Pero hombre, por Dios... incluido algún presidente de alguna eléctrica, que también dice que le va a ir mejor fuera de España. Pero vamos a ver, ¿qué queremos? ¿Echar a los españoles de España?
Sí, desde luego hay que plantear el debate como una cuestión de fondo. Es decir, ¿que queremos el régimen representativo, el sistema representativo, sí o no?
Vamos a la democracia orgánica.
Claro, ¿queremos una ley al servicio de los ciudadanos o una ley al servicio de la política? Claro, todo eso hay que plantearlo, pero ahora mismo, como ellos simplifican las cuestiones... Pues lo cierto es que...
Eso es lo que es el populismo,
claro,
simplificar.
Claro, se han marcado... Pero se han
aquí,
marcado
entre Revilla y Pablo Iglesias...
Pero se han marcado un tanto muy importante. Y es que se debate corrupción sí, corrupción no, y ellos representan la corrupción no. No se debate sobre el tipo de sistema. Queremos mantener un sistema de garantías y
libertades. Que vayan a preguntar por la corrupción a Venezuela,
y luego,
que es el modelo de Pablo Iglesias. Que vayan
marcado,
a preguntar la corrupción.
Otro tanto
que
se han marcado... es que ellos establecen el marco de referencia. Es decir, cuando se habla, cuando enlazamos, pasamos del debate de la corrupción, automáticamente desviamos la conversación hacia Podemos y no la desviamos, por ejemplo, hacia Ciudadanos, que también se presentan
sin duda alguna
como gente nueva dispuesta a depurar las instituciones.
Pero los planteamientos de Ciudadanos
Hombre, son democráticos.
Claro, claro, precisamente claro, por eso. Pero claro, si ahí digo no, pero, que radica fíjate, el éxito de Podemos,
mira,
que
en el
ellos
programa de Podemos se dice que le van a pedir a la Iglesia Católica que abandone su labor social. ¿Eh? Que la va a hacer el Estado.
Bueno, sí, no la van a abandonar.
No, evidentemente, no la abandonaron en 2000 años, no la van a abandonar ahora.
Que lo diga Pablo Iglesias.
Tipo indocumentado, si me, podría decirlo.
Si me permitís una nota erudita, que se la debo a un profesor de Historia Económica con el que he estado comiendo hoy, que me llamó la atención, sobre las reflexiones de Aristóteles acerca de la democracia. Y luego, además, lo he estado buscando y, efectivamente, Aristóteles habla de que cuando la ley empieza a fallar por todas partes, es el momento de los demagogos que acaban destruyendo la democracia.
Por eso dicen el ahora o nunca. Así por que, eso es el ahora o nunca.
Efectivamente, ahora o nunca.
Pero esos son los bolcheviques.
Pero esto claro, ya,
los de la hora
ya,
nunca.
Claro. Aristóteles todavía no lo tenía pisado. Aristóteles en la antigüedad, ¿no?
Aristóteles no les había visto la jugada a los bolcheviques, pero ya lo estaba anunciando.
Claro,
lo estaba anunciando.
Ellos se presentan como el leninismo amable. Entonces, amigo. Y hay dos mensajes que están muy bien enlazados. El del Congreso, cuando decían el salto a los cielos,
sí,
y el del otro día cuando decía el ahora o nunca, el decir, no, es que este es nuestro momento.
Este es nuestro momento.
Claro, bueno, seguimos.
Hola, Marta, la manda los mensajes.
Pues mira, de Pablo Iglesias y de Evo Morales han opinado esta noche los oyentes las palabras de Evo Morales apoyando a Podemos, sería lo mejor para los españoles. Dice Ginés, con esto ya me lo decís todo. Por ejemplo, Vanessa, que tomen nota los que se plantean votarle. Virginia Zavala dice, pues, que se meta en sus asuntos el ignorante este. Bueno, eso dice Virginia. Dorotea Díaz dice, por favor, que se lo lleve de asesor, que no lo vamos a reclamar. Mario Moratalla, pues dice que tiene toda la razón, ¿ves? Es el único de los oyentes que ha comentado sobre Podemos que opina esto. Bueno, porque tiene la razón Evo Morales al decir que sería lo mejor para España. Víctor, por eso un montón de bolivianos se han venido a vivir aquí a España, claro. Zaira, normal que diga eso Morales, es un máximo exponente del populismo y es el populismo a lo que se agarra Pablo Iglesias. Begoña, a los grandes partidos se ponen las pilas o todos vamos a tener que sufrir el poder de un partido antisistema al que votará gente que está muy quemada y perdida ante la falta de alternativa. Sobre la corrupción, el debate político sobre la corrupción, el PSOE pidiendo explicaciones al PP sobre este asunto y Susana Díaz, pues sin decir nada del tema de los seres, ¿no? Dice Fernando, es este doble rasero lo que desalienta al ciudadano. Javi Portero dice, si quiere contribuir a la regeneración de su partido, Pedro Sánchez, que destape sin piedad la trama de los seres en Andalucía y alguna corruptela más. Y cuando haya terminado, pues que pida explicaciones a los demás. Pedro Hierro dice, son unos caraduras ambos bandos. Óscar, no se puede pedir explicaciones al contrario y callar lo que tienes tú. Domingo Méndez dice, es exactamente igual que cuando el PP pide explicaciones al PSOE. Alberto Díaz dice, están guapos los dos, más sindicatos, extrema izquierda, no se salva nadie. Gema, otra de las oyentes que ha querido opinar sobre este asunto de la corrupción, pues se dice que un gran pacto de Estado contra la corrupción y rechazo absoluto del corrupto, sea del partido que sea, es lo que pide esta oyente. Antonio dice, el problema es que ni uno ni otro pueden pedirse explicaciones, lo que tienen que hacer es ponerse manos a la obra. Y Santiago Martín dice, ¿dónde está la responsabilidad y la honestidad? Préstenle la linterna a todos los políticos, sean del partido que sean, dice.
Bueno, depende.
Dice Martín. Depende. Martín Soria.
Algunos se la prestan y se la llevan.
Un poquito de luz, da igual.
Algunos se la prestan y se la llevan. Y luego la venden con una comisión.
Se le pone un hilito de estos, como hacen en las oficinas públicas, claro, cuando coges el boli.
Yo prefiero llamar a la Guardia Civil, no te preocupes. Si llevan la linterna, llamo a la Guardia Civil.
Bueno,
¿te queda algo?
Pues sí, creen los oyentes, o la mayor parte de ellos, por lo menos los que no lo han hecho así saber, que tiene razón Rajoy al decir que no se debe proyectar la imagen de España como un país corrupto. Dice, por ejemplo, lo dice José Carlos, que no es justo que se tenga esa imagen de nuestro país por la culpa de la corrupción de algunos políticos, dice José Carlos. Diana, es que hay que diferenciar bien lo que son casos de corrupción política a una sociedad o sistema corrupto. Yolanda, es que han sido muchos casos y al final, cuando no se habla de otra cosa, pues es lo que pasa, hay remedios. La justicia es lenta y eso contribuye a dar sensación de que es un no parar. Y, por ejemplo, Nuria, la mayoría de los españoles no son corruptos, somos honestos y esto hay que decirlo bien claro.
Fernando Rayón, ¿te van llegando los periódicos de mañana?
Sí.
Por cierto, director, estoy dándole vueltas a una cosa que has dicho, de que hay gente que está yendo a las embajadas a pedir la nacionalidad, sí, de otro país, sí, gente rica, gente, sí, guapa, de pasta.
Sí. Sí. No, porque están con esta historia de que si vienen estos nos vamos. Y empieza a haber
de si vienen que, estos de Podemos nos,
sí,
vamos.
Que esto me suena un poco a dos cosas. Es que al final el zapaterismo fue tan malo que lo más parecido al peronismo.
El zapaterismo fue lo más parecido al peronismo. Y esto ocurría en Argentina.
Todavía tiene que venir.
Y en Venezuela. No, pero es que estamos... Esto de la cuando dicen, no hable usted de la herencia, ¿cómo no voy a hablar de la herencia? Es que ha dejado usted una herencia como para digerirla durante años. Y entonces hay mucha gente que dice, no, bueno, yo, si es tal, yo me voy. Pero no os podéis imaginar cuánta gente. Y a mí me empieza a preocupar. Porque al principio es en broma. Y empieza a decir, no, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí. Pero es que hoy, ya me dijeron, de gente que está pidiendo la noble nacionalidad en alguna embajada para irse. Para mantener de todos modos un pie aquí y otro allá. Pero, ¿por qué? Porque efectivamente dan miedo. Yo vuelvo a recomendarle al oyente sensato, de buena voluntad, que ahora mismo nos está oyendo, que se lea el programa. Que se lea el programa de Podemos. Y que de una vez por todas se deje la frivolidad de todos estos programas de televisión.
A esta gente que le asusta tanto Podemos, lo que quiere decir es... No sé, hay que vender también tranquilidad, ¿no?
Porque, no, hombre, ya, yo también...
Bueno, y que hay que tener un poco de patriotismo, ¿no?
Sin duda alguna.
No vendría mal. También,
eso también, es evidente, también, ¿no? Pero que, bueno, alguna. La gente está creyendo que... Dices, bueno, por favor, si... No es así.
Yo lo que preguntaría a los empresarios que están amparando todo esto de Podemos y que les han puesto un gran altavoz.
¿Qué experiencia tiene Pablo Iglesias? ¿Qué experiencia tiene Pablo Iglesias?
En televisión.
De haber gestionado nada.
En televisión.
Pero
mucho.
Nada.
Bueno, ha gestionado su imagen, nada
pero
más.
¿Qué experiencia tiene el señor Monedero de haber gestionado nada?
Bueno, ha trabajado con Chávez.
¿Eh?
Sí, ese ha gestionado algo en el régimen bolivariano.
Un informe de corte y pega. Porque me vas a decir a mí cómo son los trabajos que les hacían desde algunos seminarios de las universidades españolas a los chavistas. Los chavistas, como tenían dinero, ojo, el país después de Arabia Saudí con más reservas de petróleo tiene que importar la gasolina. Eso es para que veáis cómo gestiona el chavismo uno de los paraísos de lo
pero
que
están,
es.
Están en la ruina, pero es que tienen un coste de producción del petróleo muy alto y a la actual cotización del petróleo no les permite.
Tú sabes que Aristóteles definió perfectamente cómo acaban los demagogos, también devorados por ellos mismos.
Ya te digo.
Siempre hay un
sí, lo malo es que se llevan por delante a unos cuantos.
Sí, eso es verdad.
Te siguen llegando los periódicos, Rayón.
Y vienen muy bien mañana los periódicos, ¿eh?
Le da tiempo a leer los periódicos y citar a Aristóteles.
Sí, no, pero es que...
Puedes hacer dos cosas a la vez.
¿Tú? Es que Aristóteles, en fin, deberíamos leer más Aristóteles y menos el programa de Podemos. Sería mucho más sano, yo creo, Víctor.
Aquí está el director de ABC, Víctor Rubido, Miquel Huesa, Javier Redondo, Fernando Rayón, con los periódicos de mañana. Con permiso, un momento. Hay luz de la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias, que aparece por aquí la Rañaga y compañía, los compañeros de Deportes Cope, como cada día. Tienen esa costumbre de aparecer a las 12, cuando apagamos la linterna. Si no, se la lleva nadie. Y si se la lleva alguien, llamamos a la Guardia Civil. Rayón, no te preocupes.
¿Qué momento más bueno es ese, verdad?
Cuando va apagando la linterna, llega la Rañaga. Pues eso queda un ratito. El ratito que tú empleas en contar los periódicos. Ponlos en orden. Que mañana estamos en San Senso, ¿te lo he dicho?
Sí.
Hasta ahí estamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo importante para Expósito es ser buen anfitrión.
Mariana Pastor, ministra de Fomento. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿A que nunca la habían recibido con un rock de este nivelón?
Pues la verdad que no.
¿Has visto?
Preguntarles cómo están. Decirles que te alegras de verles.
Satur, amigo, buenos días.
Buenos días.
Qué alegría oírte, compañero.
Sí.
Y cuando se vayan...
Emilio Márquez, nos has inyectado optimismo, ¿eh? Que con la que está cayendo...
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
Igual que tú vas a esa ferretería y preguntas, ¿qué me conviene más, broca plana o estrellada? Al dueño de la ferretería le gustaría ir a su tienda Vodafone y poder preguntar qué plan de comunicación le conviene más a su negocio. Por eso ahora profesionales y pequeñas empresas cuentan con asesores de negocio que resuelven sus necesidades de comunicación. Conócelos en tu tienda Vodafone. Vodafone. Power to you.
Cuando colaboras con tu parroquia, ya sea con tu tiempo, con tus cualidades o tu dinero, estás haciendo una declaración de fe. Una declaración de solidaridad, una declaración de principios. Porque la Iglesia necesita tu ayuda y tu compromiso económico, colabora con tu Iglesia. Ayuda a tu parroquia. Programa por tantos.
¿Has cumplido ya 60 años? Enhorabuena. En Viajes El Corte Inglés hemos creado para ti nuestro nuevo programa para mayores de 60 años. Con salidas exclusivas en circuitos, actividades y animación en los hoteles, especiales para clientes de Viajes El Corte Inglés. Todas las estancias en pensión completa, con el mejor precio garantizado y si lo deseas aplazando el pago hasta 3 meses. Consulta condiciones. Además, pregunta por el programa de turismo social y recuerda que somos agencia oficial acreditada para la venta del inserso. En Viajes El Corte Inglés somos especialistas en viajes para mayores.
Cada fin de semana, Cristina López Slichting viaja contigo. Viaja con Renfe, entrevistando a los autores actuales y hablando de su obra. Escucha Leyendo con Renfe, en fin de semana, en COPE. Renfe, conecta tu modo tren.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
17.565.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
24.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
En Canal Car compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, tu coche, tu coche. En Canal Car compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Vas a alucinar. Tu coche en Canal Car vamos a comprar. Sí, sí, sí.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Mira, mira, una estrella fugaz.
Las estrellas fugaces son tan fugaces que nunca da tiempo a pedir un deseo. Pero el nuevo Mitsubishi Space Star ya tiene todo lo que deseas en un coche urbano. Mucho equipamiento, poco consumo y un precio a tu alcance. 7.900 euros. Mitsubishi Space Star. Deseo concedido.
Drive at Earth, Mitsubishi Motors.
Venga a verlo a Quick Motor, Avenida Concha Espina 24.
Vuelve la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. Ven antes del 10 de noviembre y disfruta de cientos de productos con la calidad de siempre a precios como nunca. Ahora es el momento. Y recuerda, abrimos este sábado 1 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Buenos días, Luis. ¿El café como siempre?
Luis, en 5 minutos en la sala de siempre.
Luis, ¿comemos donde siempre?
Hola, cariño. ¿Me recoges como siempre?
No dejes que tus días sean iguales. Mercedes Clase A 180 CDI. Adrenalina para el día a día. Llévatelo con un gran equipamiento por solo 22.900 euros. Plan PIBE incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
City Car Sur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz, en Leganés y Alcorcón.
COPE Madrid, ahora más cobertura.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Últimos minutos de La Linterna esta noche de miércoles 29 de octubre, en compañía de Vito Rubido, Miquel Buesa, Javier Redondo y Fernando Rayón, con los periódicos de mañana encima de la mesa, a la luz de La Linterna, en los minutos que nos quedan hasta que apaguemos. Fernando.
Pues mira, hay un tema que está en la portada del País, de La Razón, y es el editorial, además, el segundo editorial de ABC. La portada de La Razón dice: más obliga a los medios privados a emitir publicidad de la consulta. El País dice: más obliga a televisiones y radios privadas a emitir anuncios del 9 de noviembre. La Generalitat usa una ley ideada para defender el interés público.
Es el artículo 82.1 de la Ley Audiovisual de Cataluña, que dice: los prestatarios de servicios de comunicación audiovisual están obligados a difundir gratuitamente y con indicación de su origen los comunicados y las declaraciones que el Gobierno del Estado y el de la Generalitat estimen convenientes por causa justificada de interés público. Esta ley no es una ley franquista, porque podía ser una ley del franquismo. Es una ley aprobada en el Parlamento de Cataluña, supongo.
Mira, leo el segundo editorial, que se titula Los problemas reales de Cataluña, de ABC. Dice el presidente de la Generalitat...
Siento que los medios estén obligados, no significa... Dice la Generalitat que están obligados, pero hay medios de comunicación que, en fin, que no van a emitir esos...
Hombre, esto es una demostración de cómo conciben la democracia estos señores. Es decir, es absolutamente... Yo siempre digo que en el desafío secesionista de los catalanes está el embrión de un totalitarismo, clarísimamente.
Uh-huh. Sí, como yo le doy a usted una concesión administrativa, yo digo lo que usted tiene que decir. Y eso era el franquismo.
Usted dice lo que yo quiero que diga.
Vale.
Pero esa ley es del tripartito, ¿no?
Citándome.
Esa ley es del tripartito.
Claro.
Porque hay que citar el origen.
Claro. No, es... Pero este editorial de ABC que va en la línea, dice... Lee un poco, dice: el presidente de la Generalitat catalana sigue desafiando la legalidad y el Estado de Derecho con su particular pantomima de consulta alternativa para el 9 de noviembre con el objetivo último de defender sus propios intereses políticos en lugar de atender los graves problemas económicos y financieros que padece Cataluña, que es lo que realmente importa a la mayoría de los ciudadanos de esa región. De hecho, la amenaza independentista acentúa aún más el fuerte deterioro que ya ha sufrido la estructura productiva y social catalana como consecuencia directa de la crisis. Dato, dice, lo más preocupante es que no se trata de un mero dato aislado. Habla de los, el tanto por ciento, el 95% interanual del pasado mes de septiembre ha sido un... Vamos, malísimo comparado con la ratio española.
No, se trata de las inversiones.
Dice, lo más preocupante es que no se trata de un mero dato aislado, ya que la inversión en nuevas empresas acumuló una caída del 63% en los 9 primeros meses del año, superando apenas los 478 millones, mientras que en Madrid sumó 2.530 millones, pues tras crecer un 69%.
Un dato esclarecedor.
Bueno, y luego, oye, en una situación de inestabilidad política tan grande.
Pero si se están yendo los ricos, se están yendo los ricos de España porque les da miedo Podemos, pues en Cataluña, ¿cómo no les va a dar miedo?
Hombre, la gente que tiene dinero, el dinero es muy cobarde. Entonces esto también es para que los catalanes que nos están escuchando lo piensen qué es lo que quieren. Es decir, el mejor proyecto de ciudadanía que hoy tiene un ciudadano catalán es participar en el proyecto de ciudadanía español. Ese es su mejor proyecto, que ha sido el histórico, que ha sido el de ellos, el de sus abuelos, el de sus tatarabuelos, desde siempre. Y eso es lo que ha hecho a Cataluña lo que es hoy. Ahora, en los últimos años, Cataluña está empezando a sufrir las consecuencias de señores como Artur Mas. Y evidentemente este dato es incontestable.
Y del tripartito.
Tripartito,
que era el Partido Socialista, Esquerra.
Que viene ya de la época del señor Puyol, del multimillonario Puyol.
Es que la campaña del referéndum este, o de lo que sea eso, ha empezado esta noche y, por ejemplo, el alcalde de Barcelona ha dicho que no hay que entrar al juego sucio del gobierno en el inicio de la campaña del 9 de noviembre. Lo dirá por la cuenta, el juego sucio,
por la cuenta que suiza, tenía Suiza, claro.
Según los compañeros del diario El Mundo.
Él lo que dice es que no tiene una cuenta, pero puede tener un depósito.
Hay un número.
Puede tener valor.
Lo que dice es que no tiene una cuenta en Suiza. Porque efectivamente el dinero de Suiza lo transfirió a Andorra.
Andorra, claro, ¿eh? claro.
Entonces,
este viernes todo indica que el gobierno de España va a impugnar el... ¿Cómo se llama esto? La performance, el tinglado, la consulta
alternativa.
Pero mira, ellos...
Porque van a hacer la misma pregunta.
Pero mira, en la sociedad catalana que tiene, que le gusta tanto, claro, la seriedad y que siempre... Esto es un ridículo, esto es una pantomima que se va a ser el hazme reír del concierto internacional. Es decir, es que ni los de Donetsk ni los ucranianos prorrusos hacen las cosas igual.
Pero vamos a ver, si logran hacer la consulta en las condiciones en las que la van a hacer, veremos cómo habrá tenido una participación oficial del 70%.
Pero eso no se puede comprobar, porque no tienen censo. Ya, vas allí
por eso mismo.
Y vota un rumano, y vota un pakistaní, y vota un niño de 16 años.
Veremos, ¿crees que eso es a votantes que votarán 10 y 20 veces? Sí. Como, oye, esto...
O sea, que eso es una sociedad avanzada.
Siendo estudiante, porque los del Partido Comunista llegaron cada uno con un montón de papeletas y las metieron en la urna, y luego ganaron democráticamente, ¿no? Pues esto exactamente igual.
O sea, es ya una pantomima ridícula. Lo que ocurre es que el gobierno tiene que impugnarla, porque lo que no se puede hacer es esa pregunta.
Claro, es decir, que,
no va a impugnar
no,
ya
lo que
el
no se puede hacer es la consulta.
Claro, pero con esa pregunta.
No, con esa pregunta.
No, porque tal, con la ley de consultas que dice más, puede sacar un chiringuito a la calle con unas de cartón, eso lo pueden hacer como un happening. Pero lo que no puede hacer es esa pregunta.
Bueno, bien, bien.
Esa vale. consulta.
Con
esa
aquí pregunta. Queda el dato, que no lo había terminado, pero el dato que daba ese, que el capital aportado para la creación de empresas en Cataluña se hundió un 95% interanual el pasado mes de septiembre.
Más noticias de los periódicos de mañana, venga.
Pues más noticias.
¿Quién está a caballo en la portada?
Sí, hombre. En la portada ABC hay un señor montado a caballo,
sí.
un señor llamado Francisco Granados, en el municipio de Buitrago de Lozoya en el año 2006.
Y va a caballo.
Va a caballo porque está dando un paseo y va muy chulo en su caballo. Es una fotografía increíble, ¿no? Mm. Granados se lucraba alquilando a su testaferro locales para las consejerías. El exsecretario del PP de Madrid cobraba sobornos a constructores en cacerías pagadas por el conseguidor de la trama. Todo esto son datos de la operación pública.
Pero lo que era impresionante era que él le alquilaba a este señor los locales para la Consejería de Justicia.
Claro.
Y se ingresaban 500.000 euros.
Es que este era un lince, ¿no?
Pues eso.
Bueno, la trama está también en la portada del País. Titular, el juez pide a Madrid decenas de contratos ligados a la corrupción. El gobierno regional entrega documentos de 5 consejerías desde 2004. Granados utilizaba una empresa de espectáculos para cobrar comisiones. Bueno, utilizaría todo, ¿no?
Todo es.
El interventor.
Utilizaba las verbenas de los pueblos de Madrid.
El interventor denunció que un convenio de 47 millones en Collado Villalba era irregular. Bueno, pues este hombre estaba en todos los lados. O sea, todo lo que tocaba, pues pillaba, ¿no? Los periódicos catalanes destacan mucho el 9 de noviembre. La Vanguardia titula: el gobierno impugna el 9 de noviembre por mantener la pregunta. Y luego también destacan mucho que el exconseller Nadal está imputado por una operación urbanística. Lo mismo el periódico de Cataluña, el exconseller Nadal imputado por estafa. Y también el periódico de Cataluña, Rajoy recurrirá el 9 de noviembre porque mantiene la pregunta. Más cosas, pues en La Razón están los Puyol. Les han cogido cariño. Legué Puyol intentó lavar 470 millones... 6 días después de confesar su padre.
470 millones de euros.
Sí, de euros. Trató de regularizarlos el 31 de julio a través de la empresa Ziloti, con sede en Luxemburgo. Hacienda investigó tras detectar que se ocultaban los titulares de la operación.
470 millones de euros.
Bueno, es dinero, ¿eh?
Estos han manejado muchísima, probablemente cantidades muy superiores a esa.
Sí, sí.
Bueno, pues acordaros que este señor declaró como único patrimonio, que yo siempre lo digo, un piso, que creo que tenía, ¿cuántos? 35, 65 metros.
Bueno, es que el resto lo tiene blanqueándose por ahí.
Por ahí, claro. Claro. Más.
También dice La Razón que los empresarios entregaban bolsas de dinero a Granados en cacerías. O sea, que ya pillaba de la cacería y además en la cacería.
En la bolsa.
También le daban el dinero en las bolsas. O sea, que esto estaba organizado, las cacerías debían ser...
Claro, lo de la escopeta nacional de Berlanga es un juego de niños comparado con estos. Claro, sí.
Y luego destacan...
Bueno, Berlanga tenía uno que era todos a la cárcel.
Sí, sí.
Destacan muchos periódicos el debate de Rajoy y Pedro Sánchez. Dice La Vanguardia, agrio debate entre Rajoy y Sánchez por los casos de corrupción. El periódico dice, y tú más, con una fotografía de Rajoy y Pedro Sánchez reprochándose aquí pues una serie de cosas, y en ABC pues está también Pedro Sánchez, pero con una frase de Mariano Rajoy: va a pedir perdón por los ERE o no le deja Susana Díaz. El presidente del gobierno recuerda al líder del PSOE la corrupción en su propio partido. Bien, aquí llega al mundo que tiene también esa misma portada. Rajoy y Sánchez se echan en cara sus casos de corrupción. El líder del PSOE le recuerda al presidente los nombramientos de Mato, Acebes, Bárcenas y Cospedal, y este le reprocha que no tome medidas en Andalucía. ¿No le deja a Susana Díaz? La fotografía de la portada, pues sigue Trías enganchado con el mundo, o el mundo enganchado a... Dice, Trías arranca la campaña del 9 de noviembre. Todo el mundo a votar. El alcalde de Barcelona, Xavier Trías, protagoniza anoche el inicio de campaña de Convergencia Democrática de Cataluña en Barcelona, de cara al proceso participante del 9 de noviembre. acompañado de Marta Pascal, secretaria general de las Juventudes Nacionalistas de Cataluña, que sale en la foto con él, insistió en que no tiene cuentas en el extranjero y denunció que todo es parte del juego sucio del gobierno. Se supone que del gobierno español, ¿no?
Y pero también cuenta más el mundo de la cuenta.
Sí, claro. Es que debajo de esa fotografía de la foto, sí, viene ahora la información. La policía pide más datos a la banca suiza sobre Trías. Encarga la investigación al servicio de blanqueo del Banco de España. Pues ¿ves tú como el Banco de España también puede ser útil de vez en cuando?
Sí, sí, sí. Una vez que se fue Fernández Ordóñez empezó a ser útil.
Bueno, hombre, pues es que el SEBLAC, que no es una unidad estrictamente del Banco de España, es una unidad donde hay funcionarios del Banco de España y policías, guardias civiles, etcétera.
Como en la UCO.
Pues es una de esas cosas que funciona, claro.
Pero en la UCO hay guardias civiles. Por eso, en la portada del Mundo dice, la UCO señala al informático de Madrid por generar dinero negro. Uh-huh. Aquí hay unos cuantos también. Y luego también destaca mucho el Mundo, imputado el histórico del PSC Nadal por estafa urbanística.
¿Qué te queda, hombre?
Pues mira, me queda en la portada de La Razón el pequeño Nicolás desde su refugio.
¿Tiene un refugio el pequeño Nicolás? Es bueno, pequeñito el refugio, escondido, supongo, ¿no? Si es pequeño él.
No, seguro que no.
Desde su mansión no, podría no poner
lo,
ahí
no La Razón. No me lo quiero ni imaginar, pero seguro, en fin, bueno.
¿Qué dice el pequeño Nicolás?
Comillas. A día de hoy no tengo ni una sola denuncia y seguiré trabajando. Yo creía que iba a decir y seguiré pillando.
Y bueno, es que algunos consideran que pillar es un trabajo.
Correcto, ¿no? Incluso a caballo, como Granados.
Sí, que la portada de mañana.
Es un trabajo.
Pero muy, yo creo que lo que hay que buscar es una fotografía de Granados, además, en una cacería. Porque eso
y con la bolsa, con los billetes en la mano.
Y las partidas de póker. Ahí publicamos después en el periódico dentro.
Ah, o sea, que gana partidas de póker.
Sí, sí, y esquemas que ha hecho el constructor a la policía. Publicamos cómo Granados se sentaba, en qué sitio de la mesa, quién, cómo organizaban las timbas.
En fin. Vamos a apagar la linterna, salvo que diga lo contrario, Rayón, que me quedan 10 segundos. ¿Vas a decir lo contrario? No. Adiós, Víctor Rubido, director de la BCE, buenas noches. Adiós, Miquel Buesa, buenas noches. Adiós, Javier Redondo, buenas noches. Adiós, Fernando Rayón.
Los que vayan a Roma, la Capilla Sixtina devuelve la luz a la obra de Miguel Ángel.
Yo creo que la linterna.
Yo creo que los LEDs de la linterna tienen que ver, efectivamente.
En el control de sonido Antonio Mora, la producción Cristina Blázquez y Belmonte y la coordinación general Marta Ruiz. Volveremos mañana jueves 30 de octubre, Santos Claudio, Victorio y Saturnino. Estaremos en San Senso, lo siento director, otro día te aviso con más tiempo.
Avísame con tiempo, ¿no? pero son testigos los oyentes, de que nunca me avisas cuando te vas a Galicia.
Haremos el programa desde la sala nauta del puerto deportivo Juan Carlos I entre las 7 y las 12 en San Senso. Estamos para toda España. A las 7, a las 6 en Canarias. Te toca mañana, Rayón, ¿no? Tienes que irte.
Me llevo
¿cómo te gusta ir a tan sencillo? ¿Me llevo el bañador?
Sí.
Eso dice el del tiempo. Eso.
Algo caerá.
Sí, mañana y pasado, dos días magníficos en Galicia.
Pues nada, que pasen una buena noche y que les vaya bien.